¿qué dirían ustedes? Que es alguien que no está bien de la cabeza, o por lo menos no tienen claro algunas cosas, porque tiene la intención de ir para un lado, y de hecho su cuerpo va para allá, pero una mayor intención, que es la que lleva debajo de su brazo, le indica otro camino, y además él está mirando hacia atrás. Así que es como si hubiera una dualidad de vida. Y yo quiero en esta mañana hablar con ustedes de este concepto de Tito, donde en otra versión dice esta frase: dicen que conocen a Dios, pero en la práctica demuestran no conocerlo. Todos nosotros conocemos personas que mencionan a Dios, citan a Dios, hablan de Dios, recuerdan frases de Dios, pero que con sus hechos manifiestan no conocer a Dios. Y en esta mañana el tema del que quiero hablar es este: la coherencia en la vida. ¿Por qué la coherencia? Porque tenemos que aprender a ser una cosa en lo que somos, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que vivimos. De eso es este concepto, la coherencia. Esa figura de la infografía anterior parecería ser una persona incoherente, porque va para un lado, pero en realidad parece que está yendo para el otro. Y vivimos en tiempos donde si algo caracteriza a las personas es la incoherencia. Hace poco leí en un libro algo que sucedió en una universidad, donde una universidad muy grande en los Estados Unidos, ustedes saben que allí están los famosos campus, donde hay un pabellón para tal carrera, otro pabellón para otra carrera, y entonces puede haber en qué sé yo decenas, centenas de hectáreas, de acres, como le llaman allí, puede haber un montón de edificios, y entonces había un estudiante perdido y se acercó para otro que estaba allí cerca, y cuando se acercó observó que en su remera observó que en su remera decía: no me sigas, yo también estoy perdido. Claro, era una expresión que tenía en su remera, pero es una realidad del ser humano, la incoherencia en la vida. Y necesitamos aprender a saber qué somos, quiénes somos, qué creemos y para qué lo creemos. Y entonces la palabra coherencia, para empezar definiendo el tema, la palabra coherencia significa algo que está unido. Algo que está unido con un sentido, con un propósito. Es la respuesta lógica de mi pensamiento que después se traduce en acciones. Es decir, lo que yo pienso lo estoy volcando en una acción y esa acción es consecuente con lo que he pensado. La adherencia a lo que creo y a lo que hago. La coherencia de vida. La epístola de Tito es una epístola interesante. Fue escrita más o menos allá por el año 67 de nuestra era cristiana y fue escrita a unos creyentes que estaban viviendo en un lugar realmente envidiable. Yo les voy a mostrar ahora. No sé si alguno de ustedes viajó a Creta. Ninguno viajó. Bueno, hoy vamos a hacer... Bueno, después les vamos a preguntar, gracias. Después les vamos a preguntar cómo le fue en su viaje. Es un lugar precioso. Y Pablo le escribe a los creyentes que estaban allí viviendo en la isla de Creta, y le está escribiendo en los primeros años del cristianismo. El cristianismo se había extendido tanto que era necesario colocar lugares donde los creyentes se pudieran reunir y era necesario dejar personas responsables que pudieran guiar al pueblo de Dios. Y entonces una de las palabras claves de este texto de la carta de Tito que escribe Pablo a Tito es justamente este: la responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad de poder tener respuestas. Es la capacidad de poder tener respuestas para aquello que se nos pide. Y entonces Pablo dice, tenemos, Tito, que levantar hombres capaces, responsables, capaces de dar respuesta a las necesidades de la obra. Y entonces allí recibe Tito esta carta que Pablo le escribe y es muy interesante observar, hoy lo citábamos en el culto de la cena. Acompáñeme al capítulo 2, versículo 11. donde allí dice, este es el texto clave central de esta carta, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y aquí la gracia de Dios, si usted se fija en el versículo 11, se nos ofrece ¿para qué? Para dar salvación a todos los hombres. En segundo lugar, en el versículo 12, se dice que se nos tiene que enseñar a renunciar. Esto es algo muy difícil, porque primeramente, como no sabemos, tenemos que aprender. Necesitamos ser enseñados a renunciar. La vida cristiana es una vida de renuncia. Y entonces cuando yo en mi egoísmo estoy permanentemente encaprichado en no renunciar a mis cosas, no renunciar a lo que quiero, no renunciar a lo que me gusta, estoy disminuyendo la obra de Dios en mi vida. No estoy colaborando con la obra de Dios. Porque dice la Biblia que tengo que ser enseñado ¿en qué? En renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Todos necesitamos renunciar a cosas que hay en nuestra vida y que no contribuyen a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios. En tercer lugar, el apóstol dice que somos invitados a vivir sobriamente. ¿Para qué tenemos que renunciar? Para vivir en este siglo sobria, justa, piadosamente. Es como si dijéramos para vivir la vida en forma coherente. Lo que soy, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, tiene una coherencia. No ando en la vida a los tumbos. No ando en la vida a los tumbos. A ver, alguien, mientras yo sigo, arreglámelo. No ando en la vida a los tumbos. Ando en la vida mediante una lógica en mi existencia, una lógica que Dios me ha dado para vivir. Y entonces, como soy de Dios, como soy de Jesucristo, como he creído, gracias, como he creído en la salvación, esa salvación viene a mi vida, ¿para qué? Para manifestar toda la gracia de Dios. ¿Para qué? Para enseñarme a que renuncie a los deseos mundanos que batallan contra el alma permanentemente. ¿Para qué? Para vivir en forma coherente. ¿Para qué? Para guardar la venida del Señor Jesucristo. La responsabilidad, vivir responsablemente. Bueno, esto es Creta. Creta es una isla que tiene más de 8.000 kilómetros cuadrados, es una isla que está en el mar Egeo y es un lugar paradisíaco. Cuando ustedes se ubican acá está España, acá está Portugal, acá está Italia, este es el mar Mediterráneo, esta parte de aquí es el mar Egeo, esto es Grecia y esto es Creta. Ahí hay una fotito de Creta. Esto es muy interesante. Acá está parte de la costa de Creta y esta es una isla que está abandonada. Vaya a saber los años que esto tiene. Es uno de los 10 lugares más bellos del mundo que están abandonados. Espinalonga se llama la isla. Y como ustedes ven acá, perdón, todos los barquitos van desde Creta haciendo excursiones para conocer este lugar. Y a esta iglesia, o a estos creyentes que estaban allí en Creta, el apóstol San Pablo les escribe para que sean coherentes. Y entonces va a esgrimir este tema, yo lo voy a mencionar solamente porque no podemos entrar, va a esgrimir este concepto de coherencia en cada uno de los versículos. Primeramente va a estar pidiendo coherencia para quienes son líderes y va a presentar allí una serie de principios para ser considerado en aquellos que ejercen el liderazgo. Y es muy interesante leerlo. En segundo lugar, va a pedir coherencia para las mujeres. Y allí a las mujeres les está pidiendo discreción, coherencia de vida. Luego va a pasar a hablar de coherencia para los jóvenes. Y va a pedir lo que los jóvenes tienen que practicar en su vida y manifestar en su andar. Yo voy a pedirte que cuando puedas leas la carta de Tito. Son 3 capítulos, se lee enseguida. Y es muy interesante encontrar todos estos conceptos. Luego, coherencia para los trabajadores, para quienes trabajamos en relación de dependencia. Luego, coherencia para todos los cristianos. Y ahí se cita ese versículo, los versículos que hemos leído recién del capítulo 2. Una coherencia cívica y social. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un Estado, a una patria, a un lugar en el cual tenemos que vivir en forma ordenada y coherente. ¿Se imaginan lo que sería un país que no tuviera leyes? Sería un descalabro. Sería un caos. Sería imposible vivir. Bueno, allí el apóstol San Pablo está pidiendo coherencia en nuestra función cívica y social. Y por último, coherencia para convivir en la iglesia. ¿Por qué? Porque es importante saber convivir en la iglesia también. Y Pablo destaca todos estos conceptos porque está apuntando a que cada creyente allí en Creta pueda ser una persona coherente. ¿Por qué le escribe esto Pablo? Los cretenses tenían fama de ser personas muy indisciplinadas. Dice la historia que eran extraordinarios arqueros. Y entonces eran usados muchas veces para combatir en las famosas guerras de allí, de todas las guerras griegas, y eran contratados para combatir de acuerdo al ejército que los necesitara, porque eran excelentes arqueros, no fallaban. Pero más allá de esa excelencia en ese oficio, en esa tarea, en esa función, eran personas con una altísima indisciplina, informalidad, falta de coherencia en la vida. Y el apóstol San Pablo, fíjense en este texto, no hace más que citar a uno de sus pensadores, a un tal Epiménides, que decía en el versículo 12 del capítulo 1, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Mamita, ¿qué descripción? Yo no quisiera vivir en Creta, me gustaría ir, pero no quisiera que me dijeran que soy un... Permítanme esta frase, es como si dijéramos un chanta, un cínico, un fabulador. Y esto no lo dice Pablo, lo está diciendo uno de sus propios pensadores. Pablo lo cita, Pablo lo había tal vez leído, lo había escuchado, se lo habían comentado, y entonces él dice: aprovecho para decir que allí vas a estar, Tito, en medio de personas que son de esta característica. Los cretenses eran personas complicadas. Y entonces el apóstol San Pablo le advierte a Tito y le dice: Tito, estas personas son difíciles. No lo digo yo, lo dice la historia. Y entonces entramos en este concepto del versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Qué es la transformación espiritual? Hace un tiempo me escribió una persona conocida, vive en el extranjero, y me decía: ¿cómo es tu prédica? Tu prédica se basa en que la gente obedezca, en que la gente cambie su conducta o en que la gente sea transformada. Y me quedé pensando, porque son 3 cosas distintas y absolutamente necesarias las 3. ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos acostumbrados a que se nos abra la Biblia, se lea un pasaje y se nos diga: esto hay que obedecerlo. Y hay que obedecerlo porque es la palabra de Dios, y yo no estoy en contra de eso. No estoy diciendo que no haya que hacer eso. Y se nos dice que si obedecemos la palabra de Dios, vamos a cambiar nuestra conducta. Y entonces uno se encuentra con cristianos que hace 5, 10, 15, 20 años que leen la palabra de Dios, pero siguen siendo lo mismo. Entonces hay algo que falta en ese proceso de la vida espiritual, que es este concepto, el concepto de la transformación. ¿Para qué obedecemos a Dios? Lo obedecemos porque hay que obedecerlo. Pero lo obedecemos porque Dios tiene un propósito a través de esa obediencia nuestra. El propósito de Dios a través de nuestra obediencia es que nosotros seamos capaces de poder plasmar en nosotros lo que Dios nos pide que obedezcamos. ¿Para qué? Para producir en nosotros una transformación espiritual. Yo puedo leer la Biblia, y la leo y la puedo leer de tapa a tapa, y cierro la Biblia y me voy, y vuelvo a repetir un concepto extraordinario de la Epístola de Santiago. De aquel que se para frente al espejo, mira su rostro, mira su persona, mira cómo está, y se va y se olvida cómo estaba. Y a veces en la vida nuestra, leemos la Biblia sabiendo que tenemos que obedecer la palabra de Dios, pero nos vamos y no hemos cambiado nada. Y entonces, queridos, para ser coherentes en la vida, para no profesar algo que nuestros hechos lo contradigan, para ser coherentes en la vida tenemos que aprender estos tres conceptos. Se necesita primeramente la obediencia a Dios. Sin obediencia no vamos a ningún lado. Pero no la obediencia de aquel que, wow, no me queda otra, lo voy a hacer. Eso no sirve. No sirve. La obediencia nacida de una convicción profunda, de una creencia profunda. La obediencia que surge porque uno sabe que Dios tiene razón, y porque Dios tiene razón, entonces voy a hacer caso a lo que Dios dice. ¿Me explico, no? Obediencia. Segundo, esa obediencia inexorablemente empieza a producir cambios en la vida. Los cambios nunca se dan de un día para el otro. Yo quiero bajar un par de kilos que tengo acá. Mi señora me dice, estás tonto. Ahora, yo puedo empezar un régimen el lunes. Y también puedo esperar el martes haber perdido 10 kilos. ¿Eso es coherente? No. Pues imposible. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que los cambios, queridos, la coherencia en la vida es un proceso. No arranca porque yo tenga ganas de ser coherente. No arranca porque yo decida obedecer a Dios una vez. El proceso de transformación espiritual arranca cuando yo me comprometo a obedecer a Dios cada día, a plasmar en mi vida la palabra de Dios, y solamente esos dos conceptos, la obediencia y la práctica de la palabra de Dios, va a producir en mí una transformación espiritual. Y entonces se cumple lo que dice el libro de los Proverbios, que la luz, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Empieza siendo muy pequeña y va avanzando, va creciendo hasta que el día es perfecto. Así que necesitamos comprender esto. La obediencia trae cambio y el cambio originará una transformación en la vida. Es importante ser coherentes en lo que creo, lo que pienso y lo que hago. No siempre, hermanos, somos coherentes. No siempre somos coherentes. Vivimos cargados de incoherencias, pensando una cosa y engañándonos a nosotros mismos, cuando en realidad, valga la redundancia, la realidad es otra. Necesitamos ser coherentes. Y quiero, hermanos, detenerme en este concepto. La coherencia no es fanatismo. La coherencia no son convicciones de lo que a mí me parece que tiene que ser, leí en estos libros, en esta semana, estaba leyendo algunos libros a propósito de este tema, y me encantó un libro que decía, el 11 de septiembre del año 2001, un par de hombres convencidos de que Dios les estaba dando una misión sagrada, volaron las Torres Gemelas allí en Nueva York. ¿Se acuerdan, no? Y cuando uno lee la historia y uno toma parte del discurso posterior de quien fue el cabeza de este atentado terrorista, él decía, en otras palabras, Dios nos ha pedido esto. Dios es grande y ustedes van a aprender lo que es desobedecer a Dios. Ahora, semejante acto salió de un corazón, de una mente llena de convicciones, de una mente que pensaba estar haciendo la voluntad de Dios, pero fue una incoherencia absoluta. ¿Por qué? Porque murieron un montón de personas sin ton ni son. Entonces, la coherencia no es fanatismo. No te fanatices. Por favor, no te fanatices. El fanatismo no conduce a nada. El fanatismo nos ciega. La coherencia no es convicción en lo que a mí me parece. Yo creo que Dios me dice tal cosa y entonces voy y lo hago. No, no, no. No es así. Dios no habla hoy en día por otro medio, por otro método que no sea por su palabra. Por eso Hebreos dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo, de distintas maneras, ahora nos habla a través de la revelación de su Hijo Jesucristo. Entonces el mensaje de vida del cristiano hoy en día tiene que ser un mensaje coherente. Lo que yo vivo, lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que yo hago. Me acuerdo, discúlpenme que cuente algo mío. Un día me llaman los compañeros de trabajo de la empresa, ya hace unos cuantos años, y me dicen, queremos que seas nuestro representante gremial. Entonces yo me quedé, vio como esos que le tiran el balde de agua fría, yo representante gremial. Y le digo, les agradezco mucho lo que me piden, pero no me parece algo coherente. ¿Por qué? Y porque salta uno y me dice, Jesús fue el primer defensor de los derechos de las personas. Y digo, me mató. Y entonces le digo, está bien, pero yo no soy Jesús. Y yo no puedo estar en la semana tirando piedras a una empresa, tirando huevos al coche de un directivo, cerrando una calle y quemando neumáticos, golpeando un bombo y cantando consignas, y el domingo pararme en la iglesia y predicar. No puedo. Y me volvió a decir lo mismo. Jesús fue el primer defensor de las personas. Y yo le volví a decir lo mismo. No puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque, queridos, lo que yo soy tiene que ser lo mismo que lo que yo pienso y lo mismo que lo que yo hago. Y entonces cierro en esta mañana con estas tres cosas. Me quiero detener solamente en esto. Nuestra vida son creencias, valores y acciones. Quiero solamente esto. Porque nuestras creencias, lo que creo, comporta lo que soy y comporta lo que hago. Y necesito fundamentar mis creencias. ¿Cómo? Tres pasos. El primero de ellos, necesito fundamentar mi creencia en Dios. Necesito fundamentar mi creencia en la persona de Dios y a través de la fe. Si usted no tiene fe, usted tiene que leer la Biblia, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que necesito cimentar mi creencia ¿en qué? En la palabra de Dios, no en lo que a mí me parece, sino en lo que Dios dice. Fe en Dios, fe en la palabra de Dios. En segundo lugar, necesito, queridos, actuar como un discípulo de Jesucristo. Hay cosas que yo no puedo hacer. Hay lugares a donde yo no puedo ir. Hay consignas que yo no puedo ver. Miren, tengo en mi teléfono, espero que no se me haya quemado porque lo dejé cargando y me olvidé. Tengo en mi teléfono varios grupos de WhatsApp en los que estoy metido por temas de trabajo. Y no hay día, no hay día en el que no aparezca una imagen obscena, una frase obscena, un concepto obsceno, de esos que el mundo está acostumbrado. Yo no puedo irme de ese grupo. Entonces, como yo no puedo irme de esos grupos, lo que sí puedo hacer es filtrar lo que a mí me mandan. Y cuando yo veo una cosa de esas, veo que hay un tachito. Entonces, uno tiene que ir ahí, apretar ese tachito. Y ahí se va. ¿Por qué? Porque tengo que ser coherente entre lo que soy, lo que digo y lo que hago. Y necesitamos, hermanos, aprender a tener esta coherencia en la vida. ¿Por qué? Porque si no nos pasa lo que le pasaba a aquellos cretenses, que de paso les digo, la palabra cretino no tiene nada que ver por la conducta de ellos. Es otra cosa. Pero estos cretinos profesaban decir que conocían a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Y necesitamos aprender a ser de una sola pieza. Y termino con esta frase que me ha encantado, porque ahí. No todos los grandes cristianos empezaron bien. No todos. Pero todos han sabido terminar bien. Y nosotros, queridos, necesitamos saber que nuestra vida, para ser coherentes, vamos a tener piñazos y trompazos y caídas y porrazos y golpes permanentemente. Hasta que nuestra vida se vaya conformando a lo que Dios quiere. Antes decían aquel que la buena obra empezó. Dios empezó una obra en nosotros y Dios no la va a dejar. Y Dios necesita ir conformando su imagen, su modelo de vida para nosotros, para cada uno de nosotros, pero Dios lo quiere hacer coherentemente. Dios no nos va a obligar. Nosotros tenemos que aprender a rendirnos. Necesitamos aprender a rendir nuestra vida. ¿Para qué? Para ser personas coherentes. Yo quiero dejarte en esta hora este concepto. El concepto de la coherencia. Necesitamos aprender a ser lo que somos, porque creemos lo que somos, porque vivimos lo que somos, porque hablamos lo que somos. La coherencia. ¿Cuánta coherencia te falta en tu vida? A mí me falta mucha. Pero necesitamos aprender a ser coherentes. La coherencia es interesante porque no siempre gana amigos. La coherencia muchas veces nos hace estar solos, porque hay que pagar un precio. La coherencia no siempre gana amigos, pero la coherencia siempre gana el respeto de los demás. Y Dios nos llama a vivir vidas coherentes. Pablo llamó a aquellos creyentes a través de Tito a que desde los líderes de la iglesia hasta el último de los creyentes pudieran tener vidas coherentes. Coherentes en lo social, coherentes en la iglesia, coherentes en lo espiritual, coherentes en lo familiar, coherentes. Coherentes. Es decir, somos una cosa siempre igual. Más allá de nuestros errores, nuestras caídas, coherencia, coherencia de vida. Si procuramos conocer a Dios, tenemos que manifestarlo con nuestra vida. Amén. Señor, gracias por este texto tan pequeño, tan corto, tan breve de la Biblia. Pero un texto que nos invita a replantear nuestra vida y a saber que necesitamos la obediencia, necesitamos plasmar en nuestra vida lo que pide la obediencia para poder ser transformados. Y esa transformación nos llevará inexorablemente a una coherencia de vida. Qué lástima es ver tantas personas en el mundo, a veces con tanto conocimiento, con tanta capacidad, con tantas condiciones, con tantas posibilidades, pero gobernados por la incoherencia, gobernados por una dualidad de no saber quiénes son, qué quieren, qué buscan, para dónde van. Ayúdanos en esta hora a ser personas coherentes. Si hay en medio nuestro alguien que aún no tiene a Jesucristo, así como aquellos cristianos del primer siglo desplegaban la gracia de Dios manifestada en salvación a todas las personas, así nosotros queremos hacerlo ahora y queremos pedirte que salves si hay en medio nuestro quien no te tiene, quien no tiene a Cristo en su vida, a quien le falta coherencia para responder las grandes inquietudes de la vida. Señor, bendecí, salvale, perdoná sus pecados, que pueda reconocerse un pecador, una pecadora delante de tu presencia y busque tu gracia. Y también a nosotros, Señor, a las chicas, a los muchachos, en un mundo tan cargado de tentaciones, de obscenidades, de miserias, de pobrezas, de debilidades, de dar rienda suelta a lo que uno se le antoja o tiene ganas de hacer. Señor, bendecí a los jóvenes, cuídalos. Bendecinos a nosotros, en nuestras vidas, a ser coherentes, en nuestros matrimonios a tener coherencia, en la iglesia a tener coherencia, en nuestros negocios a tener coherencia, en nuestros trabajos a tener coherencia, coherencia de vida, para manifestar con nuestros actos lo que profundamente creemos en nuestro corazón. Para tu gloria te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.